Yes.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El precio de la luz para mañana domingo bajará un 6,27%. Se situará en los 133 euros el megavatio hora. La hora más barata de luz será de 5 a 6 y la más cara entre las 11 y las 12 de la noche. Roberto Gómez Calvet, experto energético, ha explicado en COPE que aunque no espera racionamientos en el futuro, sí que los precios de la energía suban aún más en los próximos meses.
Se habla de posible racionamiento. Yo creo que no llegaremos a ese nivel, pero lo que sí que está claro es que los precios van a ser unos claros indicadores de escasez y en los próximos meses vamos a ver precios de la energía, de la gasolina y del gas, pues por encima de lo que estamos sufriendo ahora, que no es poco ya.
4 personas han perdido la vida en otros tantos accidentes de tráfico desde las 3 del viernes, cuando comenzó la primera operación salida de este verano. A esta hora, tranquilidad en las carreteras españolas después de que a primera hora de la tarde se produjeran algunas retenciones en la salida de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Empiezan las vacaciones para muchos españoles, algunos de los cuales han tenido que buscar alternativas ante el aumento de los precios. Es el caso de Lola García en COPE, hemos hablado con ella.
Me he venido a pasar unos días de vacaciones, ha elegido Almería y hemos tenido que coger un apartamento para 3 porque la estancia en un hotel durante 4 o 5 días no baja de 600 euros. Cuando aquí, por ejemplo, en un apartamento no llega a los 300 y nos da para ahorrar todo ese dinero en salir, en poder gastar fuera.
El arranque de las vacaciones en nuestro país coincide con un aumento de casos de coronavirus. La incidencia entre mayores de 60 años roza los 1000 casos. Rara es la familia en la que no hay ningún caso. En COPE hemos hablado con Alicia, de Madrid. Ella tiene COVID en este momento.
Tengo conocimiento de mucha gente que está como yo, que ya se les ha pasado los periodos febriles, por decirlo de alguna manera, que no han tenido ninguna complicación, que no tienen síntomas, pero que sabiendo que tienen carga positiva y pueden contagiar, siguen saliendo a la calle. Y me parece un auténtico despropósito.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado hoy el proceso para que el Congreso de su país avale la adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia. Es solo un primer paso y todavía no hay una fecha fijada para que el Congreso ratifique el protocolo de adhesión a la OTAN que estos países, Finlandia y Suecia, tienen previsto firmar el próximo 5 de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal cada vez más cerca de los octavos de final en Wimbledon, Javier Tomás.
Y es que el manacorí está disipando las dudas de los 2 primeros partidos, Ángel García.
Este sí es el Rafa Nadal, campeón de 23 grandes, campeón en 2 ocasiones aquí en Wimbledon, finalista en 5 en total, porque hoy sí que está encontrando su tenis. Ante Lorenzo Sonego, el italiano, 6-1 primer set, 6-2 segundo set y 2-1 break arriba ya en el tercero. Así que 4 juegos le faltan a Rafa Nadal para meterse en los octavos de final, donde ya está Paula Badosa, que ha ganado en 2 sets a la checa Petra Kvitová, bicampeona aquí en Wimbledon, y que va a jugar ante la rumana Simona Halep.
En fútbol, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha anunciado que Kessié y Christensen serán presentados también el próximo miércoles y jueves, respectivamente. Además, también ha hablado de Lewandowski.
Evidentemente todo el mundo sabe que Lewandowski es un grandísimo jugador, pero es jugador del Bayern y yo preferiría mantener la reserva en cuanto a los comentarios sobre su posible venida al Barça. Sé que Lewandowski se ha pronunciado públicamente, lo cual agradecemos, de que quiere venir al Barça. Nosotros, evidentemente, estamos muy halagados.
En Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, pasado por lluvia en el circuito de Silverstone, Carlos Sainz ha conseguido la pole position, primera de su carrera, y Fernando Alonso saldrá séptimo.
Comienza ahora en COPE a un instante.
COPE, estar informado.
Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. También en fin de semana. Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Hoy quiero escuchar la radio de una forma diferente, verás. Hay momentos, instantes muy concretos que son capaces de marcar la vida de una persona. En el viaje que te propongo durante los próximos minutos, observar es clave. Cada pausa, cada silencio importan. Vamos a olvidarnos del aquí y el ahora y nos vamos a centrar en un instante determinado que supone un antes y un después en la vida de los protagonistas de la historia que quiero contarte. Hoy es más importante que nunca que escuches que prestes atención a las respuestas, que te fijes en las decisiones de las personas que te voy a presentar. Siempre estamos a un instante de que nuestra vida cambie.
Ángel Expósito.
A un instante.
COPE. Estar informado.
Te pongo varios ejemplos concretos, algunos casos que es muy probable que si aún no has vivido en primera persona, ojalá no, la verdad es que te pueden pasar en cualquier momento. El primero de estos casos le sucedió a Ana. Es peluquera, vive en Vigo. El pasado verano estaba tranquilamente con su marido cuando varios mensajes le llegaron al móvil. Era un SMS bastante extraño. Alertaba de una compra que habían realizado hace poco a través de su banca electrónica. Pedía la autorización para seguir adelante con la transferencia. En un primer momento llamaron a su sucursal, pero no le cogieron el teléfono. Después de meterse en su cuenta bancaria con el móvil, alguien les llamó por teléfono, ya era tarde. Habían sido víctimas de un engaño.
La cantidad que nos estafaron de dinero fueron 5.840 euros, que fueron invertidos en comprar criptomoneda en una empresa llamada Binance. Y la chica, a través de la llamada, lo que nos estaba haciendo creer era que ella quería dar para atrás esa compra, que ya había sido realizada unos minutos antes a través de otro dispositivo que se había adherido a nuestra cuenta electrónica.
A partir de ahí, el dinero fue moviéndose por todo el mundo. En menos de un segundo pasó por varios países, fue algo muy rápido, y a pesar de que tanto Ana como su marido se emplearon a fondo, ya no había ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
Ni un minuto, fueron décimas de segundo. Y nos pusimos en contacto ya con ciberdelitos, volvimos a llamar y demás, y ya nos dijeron que no había nada que hacer, que el dinero estaba ya... O sea, que no había manera de recuperarlo y que era imposible. Y después nos fuimos corriendo a la sucursal, en la cual no nos habían atendido por teléfono, y a la policía a poner la denuncia.
Comisaría, tan solo, a esperar a que haya algo de suerte, pero es dinero difícil de recuperar. Ana volvió al banco para pedir responsabilidades, pero obtuvieron una respuesta que no esperaban.
Y te hace responsable a ti, nada más, te culpa de negligencia grave, porque has dado datos a una persona que supuestamente, claro, es un desconocido. Para nosotros pues hay una suplantación de identidad y hay un engaño, y ellos tienen que asumir que todo esto existe, que hay gente que roba cuando ellos tienen el dinero en sus cuentas.
Ahora te quiero hablar de Gabina. Tiene 62 años, una discapacidad. En agosto del 21 necesitaba hacer una compra. Para ello fue al banco y para hacerla necesitaba darte de alta en su banca online. Realizó la compra hasta que un día también le llegó un mensaje.
En agosto, un día iba caminando y me entró un mensaje de que un usuario no autorizado estaba entrando en mi cuenta. Yo iba caminando y la verdad es que no me acuerdo si pinché o no pinché en el enlace. Y eso fue un viernes. Y el lunes, por la tarde, y me llaman por teléfono para decirme que me estaban utilizando mi cuenta.
A través de ese enlace, los estafadores accedieron a sus cuentas y realizaron transacciones. Perdió mucho dinero y también su confianza, tanto en los bancos como en las compras por internet.
Me robaron 9.351 euros. Y bueno, al día siguiente fui a la cuartel de la Guardia Civil, cogí una abogada. Al final anulé todo, anulé banca electrónica, anulé la tarjeta.
Los casos de Ana o de Gabina son algunos de los miles de estafas que se producen cada año en nuestro país. Son estafas de phishing o de smishing, como dicen los técnicos, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas, fundamentalmente sus bancos, para engañarte. Internet se ha convertido en uno de los lugares preferidos por unos delincuentes que se esconden a través de la red, pero, claro, ¿ahora qué? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafan? ¿Cómo se logra detener a estos ciberdelincuentes? Hoy, las estafas en Internet. Para que te hagas una idea, en el año 2016 hubo en España más de 70.000 casos conocidos de fraude informático, según un informe del Ministerio del Interior. En 2020, el último año del que se tienen datos, la cifra casi llega a los 300.000 casos. Los fraudes son el 90% de los ciberdelitos en España y de todos ellos, solo en unos 11.000 hay alguna persona investigada o detenida. Una de las estafas que todavía se investigan es la de Andrés.
Pues recibí un SMS en el que me alertaban de que habían hecho unos cargos anuales en mi cuenta. Y en el mensaje he mencionado mi banco y la verdad que no pensé que pudiera ser un fraude. Pensé que era un mensaje totalmente creíble, así que pinché. Después me derivaron a una página web y ahí ya me pidieron mis datos, DNI, cuenta bancaria, etc. Y nada, rellené el formulario y lo envié y no obtuve respuesta.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba a Andrés. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto. Alguien había entrado en sus cuentas.
Como la página web donde metí los datos se quedó bloqueada, me mosqueé un poco y estuve un poco trasteando. Y a las 2 horas o así se me ocurrió entrar en la aplicación de mi banco. Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
Caramba. Es muy fácil caer así en una trampa, en una estafa. Tienes que saber que tu banco nunca te va a enviar un SMS con enlaces. Nunca. Por lo que si has recibido uno de estos, directamente lo borras. No se te ocurra pinchar. También algo que está siendo muy común en los últimos años en la inversión en criptomonedas. Pero cuidado porque aquí también es muy fácil ser engañado. Mira.
La forma de producirse las estafas a la hora de invertir en criptomonedas es principalmente cuando utilizas intermediarios o plataformas que te están ofreciendo de manera engañosa grandes rentabilidades de una manera incluso garantizada, siendo un producto tan volátil en el mercado, ¿no?
Es Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Ahora está en la defensa del juicio contra Javier Biosca. Seguro que te acuerdas. Aquel empresario detenido en Málaga el año pasado por haber estafado más de 300 millones con este tipo de moneda. Son muchas sus víctimas que se han dejado un dineral pensando en sacar mucha rentabilidad. La avaricia ya se sabe. Y es que para hacer este tipo de estafas, la confianza es indispensable.
Pues empiezan montando estas plataformas o haciendo estas captaciones, empiezan ofreciendo altas rentabilidades y cumplen durante los primeros meses, incluso a veces un año o más, o año y medio, y están cumpliendo. De esa manera, las personas que están recibiendo esas cantidades tan importantes de rentabilidad, ya sea mensual o ya sea semanal, pues se lo dicen a sus familiares, se lo dicen a sus amigos y eso se empieza a extender.
Si encima a las ganas de ganar dinero fácil le sumas la pandemia, pues claro, muchas familias estas inversiones han visto ahí la única manera de ver algo de luz.
Incluso aprovechando los estados de necesidad que se han producido últimamente con la pandemia, con tantos despidos, con tantos cierres de empresas, sobre todo lo que son los autónomos, los pequeños, las micropymes, las microempresas. Pues esta gente, ante ese estado de necesidad, pues han llegado a invertir, algunos hasta las cantidades que les han dado de indemnización por los despidos. Han llegado a invertir las cantidades que han recibido en conceptos de ICO.
Es muy complicado seguir la pista de todos estos estafadores porque se esconden a través de la red, pero claro, el trabajo de la policía en muchos casos pues también da frutos. Eduardo Casas es subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Eduardo, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Visto la cantidad de ejemplos que todos tenemos cerca, seguro, si no en carne propia, ¿dais abasto, Eduardo?
¿Perdón?
Que si dais abasto, si
sois suficiente. Ah, abasto, no damos abasto. Es un delito que está en un crecimiento exponencial, mientras que los recursos de la policía pues son los que son y los intentamos destinar de la mejor manera posible.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso, ¿es muy difícil seguirles el hilo?
Delito económico es precisamente uno de los delitos que son más difíciles de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, suelen ser más fáciles. Porque el dinero no tiene dueño. Y cuando sale de manos de su propietario y da dos saltos, sale del país sobre todo, es muy difícil su rastreo. No obstante, nuestro trabajo es seguirlo. Cada vez contamos con más herramientas. Hay también más colaboración por parte de los bancos, porque tampoco les interesa perder la confianza de sus clientes ni el dinero que tienen alojado. pero sí que es un delito difícil de perseguir.
En el crimen organizado, obviamente se ha avanzado, en el terrorismo se ha avanzado mucho más. ¿En esto la legislación os respalda? Quiero decir, ¿la legislación de los países del este o de América o hasta de África o Asia es parecida a la nuestra para poder operar? En terrorismo y en crimen organizado quiero pensar que se han hecho muchas cosas. ¿Y en esto?
En general, en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá,
ya,
suelen ser más o menos homogéneas, con muchas salvedades, pero más o menos hay una colaboración a partir de ciertas cantidades de dinero, hay una cierta colaboración y funcionamos pues a través de Europol y de otras unidades de colaboración internacional, funcionamos de una forma ágil. Entonces es relativamente homogénea. ¿Cuál es el problema? El problema era la otra parte que ha dicho. Las legislaciones, la velocidad del delito, porque el delito evoluciona muy rápido, evoluciona un poquito más lento que la tecnología. Primero se inventa la tecnología, después aparece el delito para esa tecnología. Cuando se desarrolla una legislación suficiente a menudo, el modus operandi de ese delito concreto ya ha cambiado.
Uh-huh. Recomendaciones. Si tuvieras que decir 3-4 recomendaciones para mí como usuario.
Hay dos maneras en las cuales nos van a intentar quitar el dinero. Dos. Una es atacarnos a nosotros, otra es atacar a nuestro ordenador. Es mucho más fácil que nos ataquen a nosotros que a nuestro ordenador. Por tanto, desconfianza. Usted lo ha dicho durante el reportaje. Jamás hacer clic en un enlace que nos envíen a través de un SMS. Jamás hacer clic en una página que no sea de plena confianza, que esté en un correo electrónico, por ejemplo, además del SMS, que es las oleadas que estamos teniendo ahora. Nunca. Si tenemos duda, hacemos clic en la app de nuestro banco. Vamos a la app de nuestro banco y lo que nos ponga ahí. Nuestro banco jamás nos va a pedir nuestras claves para acceder, porque ya las tiene. Son bastante hábiles estos delincuentes, pero hay que hacer clic en el enlace para que les funcione. Si vamos a la app de nuestro banco, nunca nos va a engañar. En otra parte, que intentan atacar nuestro ordenador o no, o más difícil, el teléfono móvil. No instalar jamás una app en el móvil que no sea de fuentes conocidas. Y tener obligatorio en el ordenador un buen antivirus actualizado, el que sea, el que cada uno prefiera, pero tenerlo. Y en el teléfono tampoco está de más tenerlo.
Claro. Y la última, claro, preguntarle esto a un policía, ¿hay que denunciar?
Sí hay que denunciar. Por muchos motivos, porque si no, el primero es que porque si no, no tenemos conocimiento del delito. Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países, si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los perjuicios sufridos. Además, va a servir para nuestras estadísticas, saber cómo se está operando en ese momento la intensidad delictiva, si va más hacia los SMS con esta característica, si va hacia unos correos con esta otra característica, etcétera. Por tanto, es muy importante denunciar. Además, por supuesto, para que si en el día de mañana los bancos se hacen responsables porque se lo ordena un juez o por lo que sea, tenemos la prueba que a nosotros también nos pasó porque lo denunciamos.
Eduardo Casas, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Gracias por estar ahí. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Mira, a Margarita la estafaron en un portal de anuncios.
En 1000 anuncios contestaron que estaban interesados en el producto que se ofrecía, tenían que hacer un pago de 150 euros y dijeron que solo lo podían hacer, que querían hacerlo a través de Bizum y por medio de Avanca.
Los estafadores convencieron al marido de Margarita a través de Bizum.
Llamaron a mi marido y a él le hicieron el timo. Es decir, cuando se ofrecieron a pagar por Bizum, él dijo que no conocía exactamente el sistema. Entonces le mandaron un enlace para hacer un ingreso seguro y a partir de ahí ellos entraron en la cuenta, descargaron la app en otro dispositivo móvil y hicieron una transferencia de 10.000 euros.
Bueno, la verdad era muy distinta. Cuando Margarita volvió a mirar sus cuentas, se enteró de lo que había pasado.
Y al cabo de una hora dijo que él no había hecho esa transferencia y que no daba autorización, por supuesto, pero la transferencia ya se había realizado porque ahora hay unas transferencias inmediatas y por las que los timadores pagaron un euro de nuestra cuenta, lógicamente, y entonces ya no hubo forma de recuperarlo.
Margarita pidió responsabilidades a su banco, pero sin respuesta. ¿Hay amparo legal para este tipo de víctimas? Hemos llamado a Manuel Merino, presidente de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Qué vértigo, ¿no? ¿Estamos desamparados?
Bueno, es una pregunta que admite dos respuestas. Por un lado, hay acciones legales para poder resarcirnos en el caso de las estafas bancarias. Y por otro lado, sí que estamos desamparados en cuanto a la investigación policial, en cuanto a localizar a esos delincuentes que al final nos han robado el dinero. Pero frente al banco sí que hay acciones, porque el banco no puede eximir su responsabilidad frente a una orden que es de pago, que no ha sido emitida por el cliente, sino que ha sido emitida por un tercero que no es el cliente. Hay una normativa muy concreta, que es la aplicable en estos casos, que es la Ley de Servicios de Pago del año 2019, que establece un principio clarísimo. El banco responderá en todo caso, siempre y cuando no exista una negligencia grave del cliente. Analizar si concurre o no concurre en negligencia grave del cliente es un asunto que cada juez debe analizar en cada caso concreto y decidir si efectivamente existe esa negligencia y, por tanto, es el cliente quien debe de soportar el fraude ocasionado o es el banco quien debe responder y debe reintegrar ese dinero indebidamente transferido a la cuenta corriente. Hay muchos ejemplos de este caso y, si quieres, podemos profundizar en muchísimos ejemplos, ¿no?
Te iba a plantear alguna cuestión concreta más allá de los ejemplos porque andamos de tiempo como andamos. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo? Quiero decir, al final el que pincha en un sitio en el que no debo soy yo.
Sí, pero vamos a ver, el eslabón débil de la seguridad bancaria es el cliente, no es el banco.
Claro.
Ya. A quien se ataca no es al sistema informático del banco, sino es al cliente. Yo pincho, lo que pasa es que pincho mediante engaño. Pero es que hay veces que no pincho.
Ya.
Hay veces que el fraude se comete porque hay un tercero que se apodera de una tarjeta SIM del teléfono, se hace con mi dispositivo móvil sin que yo lo sepa, accede a mi aplicación y hace las transferencias. Hay veces en los cuales un señor, estoy hablando de casos reales,
sí.
Un señor está navegando con una red wifi en un hospital, insisto, un caso real, y cuando sale del hospital el banco le comunica que en un periodo temporal de media hora le han sustraído de la cuenta más de 100.000 euros. Y ese señor no pinchó ningún enlace, insisto. Los mecanismos de fraudulentos son extraordinariamente variados. En unos, efectivamente, concurre una acción del cliente y, por tanto, habrá de valorar si es negligencia o no. Es una cuestión valorativa, pero en otros casos el cliente es totalmente ajeno al fraude. Lo que está claro, que el banco, cuando existe una operación sospechosa de fraude, porque no se corresponde al patrón habitual del cliente, la obligación del banco es bloquear inmediatamente esa cuenta y verificar que la orden de pago ha sido emitida por el titular de la cuenta, por el cliente, porque es muy sencillo. Es lo que hacen todos los bancos cuando se les reclama contestar que la operación ha sido autenticada por el sistema de doble verificación que tiene el banco. La contraseña de acceso, firma digital y códigos SMS. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué están validados esos códigos SMS? Si esos códigos SMS le llegan al delincuente, porque el delincuente es el que se ha apoderado de la tarjeta sin del teléfono. Pregunto, ¿qué negligencia existe ahí? Pues no existe absolutamente ninguna.
Claro. Esos mensajes de WhatsApp, esas trampas, esos SMS, ¿pueden servir como pruebas en un juicio?
Ya las aporta el banco. Ya las aporta el banco. Es decir, lo primero que hace una entidad bancaria cuando un cliente le presenta la reclamación es contestarle diciendo, Oiga usted, estas operaciones han sido validadas por esos códigos SMS que usted ha recibido en su teléfono y aparte identifica el número de SMS. Es un código único por operación y el banco, por regla general, en su contestación al cliente lo suele consignar en su escrito. No obstante, el cliente puede perfectamente reservarse como prueba en un juicio el SMS, pero el pinchar un enlace o el alegar que ha recibido un SMS es una prueba de cómo se ha producido el fraude, pero eso no conlleva al éxito en la reclamación que presentemos frente a la entidad bancaria, porque el delincuente es imposible de localizar. El delincuente ya se ha llevado el dinero. Una denuncia que un señor pone en una, o una señora, que pone en una comisaría de policía, en muchas ocasiones la policía ni las tramita ni las envía al juzgado porque sabe que detrás de esa operativa nunca van a localizar a un señor. Cuando hay una transferencia al exterior, esa denuncia nunca se va a remitir a un juzgado, nunca se investiga a un quién es el que está detrás de esa operativa. Como dice el subinspector de policía, ha manifestado, hombre, alguien habrá que reclamar. Hombre, alguien habrá que reclamar, sí, pero eso no garantiza que se cobre el dinero, porque el delincuente, cuando recibe ese dinero en cuenta, lo que hace es que lo retransfiere al exterior o se produce otro efecto, que es que reintegra en metálico el dinero de la cuenta, cobra su comisión, para eso es el mulero, es un comisionista, y para eso opera, y lo entrega a otra red, a una cuarta red que se llama la red de transportistas, que es la encargada de llevar ese dinero al país de origen. También estoy hablando de un caso real, como una red nigeriana que estuvo operando en España durante bastante tiempo, localizada concretamente en Cienpozuelos, en Madrid. Entonces, tenía esa cuarta red de transportistas y hay personas físicas que viajaban hacia Nigeria para entregárselo al líder de la banda, que curiosamente se llamaba Baba. Es decir, no sé si es un apodo de jefe, de gurú, pues o este tal Baba, que era el líder de la organización. Así es como funcionan las organizaciones, la ha explicado muy bien el subinspector de la policía. Son estructuras organizadas con un líder, con una red de informáticos, con una red de muleros, con una red de transportistas. Por eso es una organización criminal, es crimen organizado.
En cualquier caso, máxima alerta ante la duda, no pinchar. Y menudo lío si resulta que has caído. Ese es un poquito el resumen de la historia. Manuel
Pero hay
Merino.
Soluciones, Ángel. Hay soluciones.
Muy rápido, dímelas.
¿Solución? Bueno, la solución, primero, ser cauteloso, ser desconfiado, pero en segundo lugar, existe una responsabilidad bancaria cuando existe una operativa sospechosa de fraude. Y el banco deberá responder en cualquier caso frente a esa operativa sospechosa.
Pues tomamos nota. Lo dicho, Manuel Merino, presidente de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías. Gracias por la asesoría, Manuel. Déjanos una tarjeta.
Un saludo, Ángel. Muchas gracias. Un abrazo.
A ti. Buenas noches.
Adiós.
Ángel Expósito.
A un instante.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te digo? Detrás de estos estafadores que se esconden en la red hay cientos de agentes que intentan adelantarse a cada uno de sus pasos para detenerlos. Investigan, se ocultan en la red, contactan con ellos e intentan ubicarlos para darles caza. Así fue como la Unidad contra el Cibercrimen de la Guardia Civil consiguió arrestar a uno de los ciberdelincuentes más peligrosos de España. Tiene 25 años, es de Ponferrada, es considerado como el mayor ciberestafador de la historia de nuestro país. Se llama Jordi Arias, pero desde que empezó su camino en la delincuencia, allá por 2017, ha sido bautizado como Lupin, el ladrón de guante blanco protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc. A través de las redes, adaptó el mundo de la estafa al comercio en Internet. Fanfarrón, agresivo, muy egocéntrico, se grababa cada vez que engañaba a sus víctimas.
¿Qué te ocurre exactamente?
Que yo no he pedido este crédito, que me lo habéis tenido que pedir vosotros. O algo ha pasado, no lo sé.
Su sistema se basaba en crear páginas espejo, idénticas a las webs oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos, a través de las cuales vendía dispositivos que no existían, que nunca llegaban a sus compradores. amable, educado en sus conversaciones, conseguía engañar a todo tipo de clientes.
Un segundito. Pero le pido disculpas, porque se esté prolongando tanto la llamada. De verdad que me sabe mal.
No se preocupe.
Vale. Estoy haciendo todo lo posible para finalizarla lo antes posible,
De todas maneras, pues agilizamos y ya, pues no te tengo que mandar también comprobante y todo eso.
No, eso no. Lo hacemos todo al momento.
Hacía incluso que las víctimas se descargaran una aplicación que en realidad lo que hacía era permitir conocer sus datos bancarios para realizar transferencias de miles de euros hasta su cuenta. A una de ellas le llegó a sacar hasta 20.000 euros de sus ahorros, mientras que a otra consiguió desviarle unos 5.000. Se calcula que pudo cobrar hasta 300.000 euros al mes.
Canteo, tío, qué canteo, sacando de los dos cajeros, a la vez, tío, con una puta capucha aquí dentro.
Es que esto es increíble, tío, Diego.
Venga, a la alegría.
Este es el momento en el que saca decenas de billetes de 50 euros de los cajeros. Claro, conseguía sus claves, sus tarjetas. Como ves, les encantaba presumir del dinero que robaba, pero quería más y más. Por eso creó una red de mulas encargadas de seguir estafando y de moverle el dinero. Claro, no siempre todo ese dinero llegaba a su poder. Ahí vemos al Lupín más chulo y prepotente.
Gilipollas. Tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. Aunque luego, 10 horas después, estés en la calle. Pero hasta puedo hacer eso, tío. Tú no tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal. Lo que vas a tener es un palizón, hijo de la gran puta. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. Reza para que esa no fuese tu cuenta. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Hablamos de un joven que estaba igual de obsesionado con el dinero que con su seguridad. Tenía decenas de teléfonos móviles, su DNI no estaba en vigor, utilizaba identidades falsas. Vivía de hotel en hotel, con una vida en solitario, alejada de lujos y ostentaciones. Por eso, para los investigadores, era muy difícil de perseguir.
Este hombre, este chaval, vivía totalmente en el anonimato. O sea, era imposible localizarlo. Vivía de alquiler en casas cada 5 días. Y alquilaba dos casas. Una para trabajar y otra vivir. ¿Y sabes por qué cambiaba cada 5 días? Porque él calculaba que era el tiempo que
tardabais
nosotros en localizarle y solicitar la orden de entrada y registro, y ya se había cambiado.
Acabas de escuchar al teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Nos cuenta que en todos los años que lleva en esta unidad no recuerda un delincuente tan escurridizo. Para que te hagas una idea, un día en el que sospechaba que le perseguían, llegó a coger hasta 17 taxis distintos, pero de estas estaba la Guardia Civil. Y con esto es muy difícil escaparse.
Pero no estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. Como anécdota decir, y lo puedo decir, ahora sí que lo puedo decir, en una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros, oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Y cayó,
lógicamente. ¿Y sabes lo que dijo cuando cayó? Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
La UCO, la Unidad Central Operativa. Como te digo, en ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Durante los próximos minutos, quiero contarte cómo trabaja esta unidad y cómo es la lucha que lleva a cabo la Guardia Civil contra los delincuentes que se esconden en el inmenso mundo de Internet. Aparecemos, Adrián Gil y yo, en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio nuevo, se inauguró durante la pandemia y, como es obvio, está perfectamente vigilado y completamente escondido. Al entrar por la puerta es necesario identificarse, depositar tu teléfono móvil en una taquilla que hay a la entrada. Nos quedamos sin móvil. Justo enfrente hay un televisor con algunas de las operaciones más importantes realizadas por la UCO a lo largo de su historia. Y también al lado de los ascensores hay un cartel que indica qué unidades hay en cada una de las 6 plantas. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. No hay que recorrer mucho, así que Subimos a pie. A la entrada nos encontramos con el teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe de este departamento desde hace más de 5 años y a día de hoy sigue sorprendiéndose por la evolución que ha sufrido la unidad. Fue creada en 1996. A partir de ese momento, los delitos informáticos empezaron a tomar especial protagonismo.
En mi última incorporación, desde enero del 16. Eso que quiere decir que ya vine de aquí de joven teniente en agosto de 1998.
¿Cuánto ha cambiado esto del 98 aquí? Cuando digo esto, digo este trabajo.
Sí, sí, bueno.
La revolución.
Pues mira, yo creo que un poco se ve reflejado en cómo ha ido cambiando también el nombre del departamento. Yo llegué aquí y eran delitos informáticos. Y ahora somos cibercrimen, ¿no? Pues eso es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que es muy representativo, ¿no?
Hablamos muchas veces, por desgracia, en los últimos tiempos de la guerra. Hablamos de delitos de toda la vida. Pero ¿la evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo además? Los malos cada vez más, los malos clásicos del mundo físico, se proyectan como en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
¿Cuánto de importante es la colaboración internacional en una unidad como esta? Bueno. Quiero decir, alguien narcotráfico, es evidente, pero al final tienes un tío en el estrecho que es el que se encarga de un suceso, un crimen atroz, que también trabaja la UCO, por vuestros científicos o por vuestras técnicas, al final hay un criminal. Pero es que aquí el criminal está en cualquier rincón del planeta.
Exacto, y como vas a ver, tenemos un equipo específico para esas comunicaciones internacionales que te comentaremos cómo funciona.
Venga, ¿me explicas cómo trabajáis?
Venga, perfecto.
Nada más llegar a esta primera planta, llama la atención que a simple vista es muy similar a lo que te puedes encontrar en tu oficina. Sí, la única diferencia son los chalecos de la Guardia Civil en el respaldo de la silla. Algunos agentes lo llevan puesto. Hay pasillos amplios, varias filas de mesas y ordenadores. Es una planta muy bien organizada, separada según los delitos que se persiguen.
Mira, por un lado, lógicamente, la investigación criminal. El cibercrimen se divide en 3 áreas de actuación principales. Tenemos los fraudes digitales, que aquí podemos ver el equipo de fraudes digitales que no paran, los pobres no paran. Ahora mismo además llevamos investigaciones complejas, con muchas intervenciones también de comunicaciones, de salir a la calle, de hacer vigilancias. Pues ellos son el equipo que lleva todos los fraudes digitales, todos esos phishing, todas esas estafas que nos están entrando al día a día, pues ellos son los que se encargan de dicha investigación. Aquí podemos ver el equipo de ciberataques, o también comúnmente llamado de hacking, que son los que se encargan de la investigación de los ciberataques, ciberincidentes, de investigación de la ciberdelincuencia propiamente dicho, ¿no? De los cibercriminales. Y aquí podemos ver el tercer equipo, que se encarga de todo lo que es la persecución del abuso sexual infantil, muy enfocado sobre todo a los productores, a los que abusan de los niños para producir esos fotos, esos vídeos que luego se intercambian en Internet. Pues es el equipo que se dedica a la persecución de esos malos, ¿no?
En este departamento es el que se dedican a los abusos sexuales. Los agentes, te puedes imaginar, tienen que convivir y llevarse las imágenes más crueles, imágenes de todo tipo. Supón lo que tienen que ver después de perseguir a pederastas o a pedófilos que utilizan las redes para abusar de la manera más brutal de los menores. Uno de los casos más conocidos fue el de un italiano que utilizó el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con sus víctimas.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de Internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
¿Te hiciste Guardia Civil para esto? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta. Yo tengo una vena artística y siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, el periodismo. Pero es verdad que quería trabajar en algo en el que yo durmiera toda la noche y de decir de qué bien me siento conmigo misma. Y cuando entré en la Guardia Civil, conocí esta unidad y en concreto esta sección, yo quería trabajar con personas. Quería trabajar en la sección de abuso sexual.
Has escuchado a la teniente Ana, 27 años, dirige esta sección. Bueno, por cierto, mañana es su cumpleaños, ¿eh? 28, felicidades, mi teniente. Bueno, la mayoría de los componentes de este departamento son casi chavales, ¿sí? Chicas que no superan los 35 años. Algo que tiene su lógica, teniendo en cuenta que forman parte de una generación, son guardias civiles, claro, pero es una generación que ha convivido desde muy niños con la tecnología.
Dirijo la sección de abuso sexual de menores, que básicamente trabajamos aquellos casos que por su gravedad, notoriedad, componente internacional, se abusa sexualmente de niños, de menores, a través de Internet. Ese abuso se puede realizar también físicamente, pero la notitia criminis, la noticia, tiene que tener un componente en el que a nosotros nos llega a través de Internet. O sea, que el delito se haya cometido a través de Internet.
¿Te puedo preguntar la edad, Ana?
Sí, 27.
Mi teniente, ¿cómo puedes separar tu trabajo, tu vida diaria, tu familia, tu entorno con las cosas que ves en estas pantallas todos los días?
Supongo que si yo no trabajara en esto, sí que me resultaría muchísimo más desagradable, más creepy, tendría que mirar para otro lado. Pero lo profesionaliza y lo separa porque al final la satisfacción personal y la gratificación y la labor que eres consciente que estás desempeñando, lo puede. Entonces haces de tripas corazón.
Desde el punto de vista también personal, cuando cae un monstruo de estos o una red de monstruos, luego les ves la cara, ¿se puede entender humanamente cómo se llega a ser tan bestia, tan salvaje?
Ese es un tema muy peliagudo, porque realmente esta gente tiene una parafilia, pues como hay muchísimas otras, pero no les justifica en absoluto el que cometan el delito. O sea, sí que es verdad que tienen una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. O sea, ellos son niños y les gustan los niños, y a medida que van siendo adultos, les siguen gustando los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene claro. Un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no es un trastorno de la personalidad. Son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Teniente, Ana, gracias y suerte.
Muchas gracias.
El trabajo de investigación en el mundo de la red es infinito. Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día. Una cifra que supone un incremento del 125% respecto al año 2020. Las estafas y los robos afectan tanto a personas como tú, como yo, que utilizamos el móvil o el ordenador en casa, pero también a grandes empresas multinacionales.
Estadísticamente, los fraudes. Por ejemplo, en la última estadística de las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, podemos ver cómo los fraudes digitales suponen casi o ya han superado el 90% de todos los delitos conocidos. Las estafas, el cibercrimen, en todos sus ámbitos, la finalidad principal es la motivación económica. Ejemplo, los ransomware. El ransom que te cifra tiene una motivación económica única y exclusivamente. Es delincuencia organizada, pero muy organizada. Hay organizaciones de ransom que son 200 personas, el grupo criminal, con perfectamente estructuradas todas sus funciones para cometer sus fechorías, ¿no? Sus delitos, el cifrar y el extorsionar a las empresas que le cifran la información de sus redes, ¿no?
Viéndoos trabajar, paseando por esta oficina, tengo la impresión de que, claro, van de civil. Si no fuera por los petos, Guardia Civil, UCO, que tienen en las sillas, son más informáticos que guardias.
Bueno, son más guardias civiles que informáticos.
Ya sabía yo.
Por Dios. Son grandes investigadores.
La última, te he preguntado,
sí,
¿dónde
sí,
vamos?
Acompáñame, te voy a enseñar la otra ala de estas instalaciones, porque igual que aquí tenemos la investigación, ellos no podrían investigar si no estuvieran acompañados y apoyados por las otras estructuras dentro del departamento. ¿Qué son? Igual de importantes, y ahora lo vamos a ver, por favor.
Bueno, queremos saber qué hay al otro lado. No queremos molestar, hay mucho menos ruido en esta zona formada por las secciones que tienen el objetivo de analizar y apoyar las operaciones.
Buenos días.
Hola, buenos días.
No los vamos a interrumpir. Mira, por aquí tenemos el grupo de intervención tecnológica, que se divide, por ejemplo, los del fondo, el análisis forense, toda la extracción de evidencias electrónicas en dispositivos, en teléfonos móviles, en ordenadores, o por ejemplo, nosotros también, muy importante, damos apoyo a otras unidades de la Guardia Civil.
Mientras recorremos las instalaciones, me fijo en una de las salas. Hay una televisión enorme, apagada, en la pared una pizarra con varios países, conexiones entre ambos, y en medio una enorme mesa en la que se encuentran Daniel, David y Jorge. Con su permiso, nos colamos a ver cómo se habla en una reunión entre guardias civiles.
Vale, chicos, actualizad al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Han entrado 74 comunicaciones ciudadanas en las últimas horas solamente. Las campañas más recurrentes que hemos encontrado, pues las de crisis bancario.
Vale. Que sigue dando fuerte, ¿no?
Sigue dando fuerte.
Es casi el 90% de lo que estamos recibiendo es eso, ¿no?
Cuando te fijas en cada uno de los agentes de este departamento, te das cuenta de que no van de uniforme, eso sí. Cuando les preguntas si son más informáticos que guardias civiles o cómo les sienta, mira cómo responden.
Uy, yo personalmente soy más guardia civil, sí. Pero porque al final, precisamente yo hice la carrera de informática y al final mi vocación o lo que yo me quería dedicar era ayudar al ciudadano. Entonces utilicé mi conocimiento informático, pero para hacer la labor que se hace aquí en la Guardia Civil.
A ver, cuéntame eso hasta donde quieras. ¿Tú terminas tu bachillerato,
sí,
y te metes en la Academia de la Guardia Civil o te metes en la Escuela de Informática?
Me meto en la universidad para hacer la carrera de informática. Una vez que finalicé mi carrera, pues me preparé, fue finalizar y directamente me preparé para entrar en la Guardia Civil.
¿Y automáticamente terminas tus años en la Guardia Civil?
Sí.
Ya estás vestida de verde.
Uh-huh.
¿Entras en esta unidad?
Sí. La Guardia Civil te obliga a hacer un periodo de práctica y ese periodo de práctica, que es parte de la formación, ese periodo de práctica sí que lo hice en una unidad de seguridad ciudadana, como casi todo el mundo, porque...
¿Dónde te toca?
Aunque ahora sí que es verdad que se ofrece la oportunidad de hacer esas prácticas en algunas especialidades, antes no era así, entonces la parte de las prácticas la hice en una unidad de seguridad ciudadana y a partir de ahí mi primer destino ya como Guardia Civil profesional sí que fue aquí.
Te presento a la sargento Patricia. Es la jefa de sección de intervención tecnológica, cuyo objetivo es apoyar en la parte más técnica las operaciones policiales. Los datos hablan por sí solos. En el último año, por parte del Grupo de Intervención Tecnológica del Departamento contra el Cibercrimen, se han prestado un total de 100 apoyos técnicos a investigaciones de otros departamentos. Se han realizado 300 operaciones en los últimos 5 años. Cifras que suponen un auténtico orgullo para guardias como Patricia.
Nosotros al final somos más un grupo de apoyo que realmente de llevar nuestras investigaciones.
¿A quién estás apoyando?
Pues estamos apoyando a varias secciones de nuestro propio departamento, a la sección de ciberataques, a la sección de personas y también a otros grupos de resto de UCO, como incluso a otras comandancias. De hecho, la semana pasada se solicitó un apoyo por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón y pues algunas personas de nuestro equipo se han desplazado hasta allí y han estado haciendo esa recolección de evidencia.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta, sí.
¿Y el guardia? ¿Digo el guardia, tu padre?
Bueno, mi padre a día de hoy falleció hace ya unos años. Él no me ha llegado a ver de guardia civil, pero yo estoy segura de que estaría bastante orgulloso de la labor.
Aunque no vayas vestida de verde habitualmente, ¿no?
Así
es. Muchísima suerte, Patricia, sargento.
Muchísimas gracias.
Este departamento de la UCO con el paso de los años ha ido cogiendo cada vez más importancia. Claro, cada vez más utilizamos Internet para todo y eso lo saben los malos. Como te digo, la Unidad contra el Cibercrimen forma parte de la UCO de la Guardia Civil. Por encima de esta primera planta está la investigación económica, anticorrupción, narco, delincuencia contra las personas, departamento de apoyo tecnológico y, por último, el jefe. Subimos hasta allí para saludar al coronel. Entramos en el despacho y nos recibe el coronel Alfonso López Malo. Es el jefe de la UCO. No hay que olvidar que esta unidad central operativa ha resuelto casos tan complicados como mediáticos. Investigaciones como las del pequeño Gabriel o Diana Kerr, ambos con un final terrible. En este edificio es necesario estar preparado para afrontar cualquier escenario.
Bueno, la UCO es sobre todo un conjunto de personas especializadas
y muy buenas. Muy buenas en su trabajo. Son unos investigadores magníficos que abordan sus investigaciones desde un punto de vista muy profesional y con muchísima preparación. No solamente investigamos aspectos relacionados con el cibercrimen, sino que tenemos un amplio abanico de funciones, ¿no? Como son la investigación de temas de narcotráfico, la investigación de delitos contra las personas, el patrimonio, la investigación de delitos económicos y anticorrupción. Y pues ello hace que las personas pues tengan que estar constantemente preparadas, tengan que recibir unas enseñanzas y una preparación muy significativa en todas aquellas materias que luego tienen que investigar. Y sobre todo, yo resaltaría de la unidad su trabajo callado, su trabajo constante, sin estridencias, sin protagonismo y sobre todo sabiendo dónde queremos llegar, que es pues a poner a disposición judicial de las autoridades aquellos que presuntamente cometen los delitos.
Un amigo común, un miembro de esta unidad central operativa, me ha enseñado un panel en estas instalaciones, en estas oficinas que nadie se imagina la que tienen aquí montada adentro, por cierto. Me ha enseñado un cuadro con imágenes de películas, de documentales, de la historia de nuestro cine, protagonizados por la Guardia Civil. Y aparece desde Paco Rabal hasta otros actores, y lo ves y dices, Dios mío, lo que ha evolucionado España en muy pocos años, porque esa es la imagen de la Guardia Civil que yo tengo de niño, en gran medida, el capote, el caballo, la patrulla rural, que siguen existiendo. Esto no para nunca, ¿no? La UCO es la punta de lanza y la confirmación de que esto no se para nunca. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer la Guardia Civil?
Bueno, la UCO, como parte de la Guardia Civil, tiene esa obligación, la obligación de estar preparado para todo aquello que pueda venir en el ámbito de la criminalidad. Para la Guardia Civil es una constante la preparación y estar pues lo más avanzados posible en todas las técnicas y procedimientos. Entonces, cada día es un reto nuevo que tenemos que asumir y que en el que tenemos que poner pues nuestra mayor ilusión, iniciativa, motivación y ganas para responder ante ellos.
Hay instantes, insisto, que lo cambian todo. Por ejemplo, el momento en que recibes una llamada y das tus datos personales a alguien, el instante en que te encuentras con alguien que utiliza tu identidad, en el que denuncias que has sido estafado, el momento en el que alguien empieza a investigar lo que te ha ocurrido o el instante en el que al detener a los estafadores te solucionan los problemas. Hoy he querido repasar contigo esos precisos momentos. Soy Ángel Expósito y de lunes a viernes te esperamos cada noche en La Linterna, en COPE.
Ángel Expósito.
A un instante.
COPE. Estar informado.
Take your time and I'll be here when you wake up. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I try to be positive. Yo, a fighter, so fight, wake up and live.
Everything's gonna be alright. Yeah. Can you take my breath away?
Yeah.
Can you give him a life today?
No doubt.
Is everything gonna be okay?
I'll be your strength. I'll be here when you wake up.
Everything's gonna be alright.
I'm not waiting a lifetime. I give
give my life to only see you breathe again. Hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence as time just moves on. You can't hear it though, but I'm playing our favorite songs. I miss you much, I wish you'd come back to me. You see, I'd wait a lifetime, cause you're my destiny.
Everything's gonna be alright.
Yeah.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
La verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
Y que más ha sufrido las consecuencias del fuego. El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante...
Comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
ya está aquí. Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.